operar, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder entender estas cosas espirituales. Y claro está, para eso se requiere que estemos confesados. Y Dios, en sus provisiones divinas, en las 40 cosas que Él nos ha dado a nosotros, nos ha dado la confesión para poder estar en comunión con Él. Entonces tomemos un minutito utilizando 1 Juan 1.9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos darle comienzo a la clase. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más filosa que cualquier espada de doble filo, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros debemos estudiar para ser aprobados ante los ojos de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja con precisión la palabra de Dios. Esto es un mandato divino para nosotros, hijos de Él. Es un mandato divino que crezcamos en el conocimiento, porque de ahí vienen todas estas bendiciones. Él nos manda todas estas bendiciones a través de su palabra. Así es como somos benditos nosotros. No somos benditos por milagros, somos benditos por su palabra. Vamos entonces a continuar hoy. Vamos a comenzar el versículo número 17 de Juan 3. Este es un gran evangelio, tiene un contenido espiritual precioso. Ya vimos que Juan es uno de los apóstoles que nos deja saber de Dios por medio de su deidad. Es el único de los evangelistas, están en los 4 evangelios, que nos deja saber a Dios por medio de su deidad. El enfoque es un poco diferente. Y entonces vemos lo que sucedió en la eternidad pasada, este maravilloso plan que se formuló en la eternidad pasada para darnos a nosotros lo que necesitamos en esta tierra para poder tomar nuestra determinación por Dios o contra Dios. Ya Él supo todo, Él sabe toda la historia completa del ser humano, de todos los hombres, no se le escapa ni uno solo. Y hizo provisiones para todos, de acuerdo con la voluntad de cada uno, de acuerdo con la volición de cada uno. Él sabía cuándo íbamos a decir que sí, cuándo íbamos a decir que no, qué necesitamos para decir que sí, qué necesitamos para tener la oportunidad de creer en Él. Hay algunas personas que son muy cabeciduras, quiero que sepan. Entre esas, bueno, yo me encuentro también ahí, no me voy a decir cuál, pero lo que pasa es que a veces Dios tiene que llevar a un individuo contra la pared y quitarle todas sus armas, quitarle todas sus fuerzas, quitarle todos sus recursos. Cuando esta persona está sin recursos, la ventana de oportunidad se abre y el Evangelio entra, y ese es el momento en que la persona cree en el Señor Jesucristo. Se da cuenta que hay alguien más grande, más poderoso que él, y ese es el momento en que la persona acepta. Hoy en día tenemos millones de personas que han creído en el Señor Jesucristo, millones de personas, que ha hecho una labor evangelística extraordinaria dentro de la iglesia cristiana y de la iglesia católica también. Se han hecho grandes labores mundiales. Claro está, ya nosotros sabemos que la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, ya entró a ser parte de la familia de Dios. El problema que hay en los dos, en la iglesia protestante y la iglesia católica, es que no hay suficiente información doctrinal, y la mayoría de personas no quieren la información doctrinal, solamente quieren un poquito de agua, un poquito de leche, un poquito de alimento espiritual, no mucho, porque son positivos para el evangelio, pero no son positivos para el crecimiento espiritual. Entonces, claro está que se salvan porque la gracia de Dios es así, pero no crecen. Son aquellas personas que crecen las que glorifican a Dios. O sea, el ejemplo lo tenemos claro con nuestro Señor Jesucristo, de las 10 personas que vienen y a los pies los cura, solamente uno regresa. Eso es el 10% de las personas que curó, que regresó para darle las gracias a Él. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, yo diría en estos momentos menos de 1%, uno solo, 1% de los cristianos, estamos hablando de personas que han tomado la máxima decisión de este mundo, de creer en el Señor Jesucristo, que quiere crecer espiritualmente, y aún un poquito más bajo. Y eso nos indica que el eje de creyentes ha disminuido muchísimo. Llegó un momento en los Estados Unidos que había de 4 a 5 a 6% de creyentes maduros en los Estados Unidos, y la prosperidad del país era extraordinaria. Ahora lo que tenemos es una pseudo prosperidad. Esta pseudo prosperidad en cualquier momento explota, en cualquier momento viene la gran caída en los Estados Unidos. Pero lo que sucede es que cuando el país se retira de los principios bíblicos, el país cae. Y lo que nos da Dios es un periodo de gracia, como se lo dio a los judíos por 40 años, como se lo dio a los judíos de nuevo durante el periodo que vino nuestro Señor Jesucristo, le da 40 años de gracia para que crean en el Señor Jesucristo. Siempre hay un periodo de gracia. Dios nunca manda su castigo a menos de que no exista un periodo de gracia para que la persona recapacite y entre en el carril. Así funciona Dios en el futuro. Eso es la gracia de Dios. Recuérdense que nosotros tenemos la gracia de Dios, viene hacia nosotros y nosotros la recibimos por medio de la fe. Esa es la manera que funciona el plan de Dios. Es un plan de gracia que no tiene que ver nada con qué somos nosotros, tiene que ver mucho con qué y quién es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Entonces lo único que hacemos nosotros es conocerlo a través de la fe. Y la fe se presenta aprobada ante Dios. Cuando nos congregamos, las personas que tienen esa fe y tienen ese amor por Dios se reúnen para conocerlo. Yo me recuerdo que cuando recién comencé en los caminos del Señor, yo también quería conocerlo profundamente. A mí la gente que hablaba tonterías no me gustaba, yo lo que quería saber era la verdad. Denme la verdad, que lo demás yo me encargo de eso. Total que hay personas que están positivas y hay personas que no están positivas. Quisiera que todas las personas fueran positivas, pero no todas son. Es imposible que todas sean. ¿Por qué? Porque usan su libre albedrío. Entonces, de eso se trata todo. Todos los libros de la Biblia se tratan de exhortar al creyente a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Vamos a empezar con el versículo número 11 al 16 para poder regresar al marco de referencia y de ahí continuamos con el elemento próximo. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no reciben nuestro testimonio, le dice el Eliseo, los del Sanedrín, y a estos hombres religiosos, que de ninguna manera aceptan el testimonio que ellos les están dando, que era un testimonio no terrenal, porque nosotros estamos comisionados no a dar un testimonio terrenal, como ustedes se darán cuenta. Nosotros damos un testimonio espiritual, del cielo. Es lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo, es el patrón de nosotros. De paso, el patrón de la vida cristiana se saca de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que probó la esfera divina de poder. Él fue el que estuvo lleno del Espíritu Santo durante su estadía en la tierra. Él probó el prototipo de la esfera divina de poder. O sea, que Él estuvo lleno del Espíritu Santo y después Él nos los legó a nosotros. En el día de Pentecostés derramó su Espíritu sobre toda la iglesia. Entonces, si les hablé de estas cosas aquí en la tierra y no creyeron, a lo mejor se las voy a decir en el cielo, a lo mejor no se las voy a decir. Es lo que le dice. A lo mejor sí, a lo mejor tenemos la cláusula de tercera condición en el griego que nos indica que estaba diciendo a Nicodimo, en otras palabras, Nicodimo, a lo mejor crees, a lo mejor no crees. Si crees, te las voy a decir en el cielo. Si no crees, no te las voy a decir. De las cosas celestiales. Dios nos da a nosotros cierta cantidad de información en la tierra que es la información suficiente para que nosotros podamos hacer el plan de Él. En el cielo, yo me imagino que una vez que estemos despejados de este cuerpo que tenemos nosotros, que es muy, muy limitado, en el cielo no vamos a estar limitados por este cuerpo. Me imagino que va a haber más información en el cielo. Y eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodimo. Claro está que se lo está diciendo en el cielo porque se salvó. Ya sabemos que Nicodimo, una vez que murió nuestro Señor Jesucristo, tomó la máxima decisión de su vida y como fariseo, con el conocimiento que tenía, pasó a ser hijo de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, continúa diciéndole, nadie ha subido al cielo. Hasta ese momento, recuérdense que nuestro Señor Jesucristo no había sido glorificado. Estaba hablando aquí. Cuando Él sube al cielo, ya es glorificado. Primero tiene que glorificarse el Hijo de Dios para que todos los santos que estaban aquí del Antiguo Testamento, ellos todavía no habían subido, estaban en el paraíso. No habían subido, solamente podían subir al cielo después que los primeros frutos, que es nuestro Señor Jesucristo, subió al cielo. Por eso le está diciendo que nadie ha ido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí está la palabra el Hijo, no su Hijo, sino el Hijo. Está hablando de uno específico, el Hijo del Hombre, el nacido de una forma única. El Hijo del Hombre, ese es el que descendió del cielo, ese es el que ha estado en el cielo. Entonces, en otras palabras, le dice, y Nicodemo se lo entiende perfectamente. Le está diciendo, yo soy Dios. Esto es una cosa que, claro está, lo de los otros reflejo a él, y de ahí sí pasa a darle el Evangelio. Primero le dice, yo soy Dios, ¿me crees o no me crees? Bueno, claro está. Y después le cita el Antiguo Testamento y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces continúa diciendo, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Aquí tenemos la salvación simplísima. Todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Eso es todo lo que necesitamos hacer creer. La palabra es pistuo, que es fe, ya la hemos visto la palabra, es fe en Dios y Jesucristo es el regalo de Dios. Nosotros tenemos fe en el regalo de que nos dio Dios a nosotros. Y continúa en el capítulo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí vemos la palabra agapao, que es el amor de Dios basado en las normas perfectas de Dios. Recuérdense que las normas de Dios son perfectas. Él tiene atributos que son perfectos. Todos los atributos de Dios son perfectos, que son parte de la esencia, de lo que comprende lo que es Dios. Entonces esa esencia perfecta da un regalo perfecto, y el regalo perfecto es el Hijo de Dios. Es Jesucristo, que era perfecto. En su humanidad era perfecto y en su deidad era perfecto. Es perfecto, continúa siendo, no es que era. Entonces, y continúa diciendo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 15 dice, el que cree en él tiene vida eterna, y para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y nos dice que no se pierda porque ya nosotros sabemos que nosotros nacimos con alma y con cuerpo, pero nacimos espiritualmente muertos. Si nacimos espiritualmente muertos, quiere decir que nacimos físicamente vivos y espiritualmente muertos. Entonces ya estamos condenados. Espiritualmente ya estamos condenados. No tenemos cabida en el cielo, porque para estar en el cielo tenemos que ser espíritu. Y si vamos a estar con Dios, tenemos que tener vida eterna, porque Dios es eterno. No podemos tener vida temporal. Todo esto cae dentro de lo que Él está diciendo en estos momentos. El que no tiene vida eterna no puede estar en el reino de los cielos. La vida eterna es la vida espiritual. Vemos que en la historia todos los hombres han sido salvados de la misma manera. Me refiero al género humano. Todos los hombres y mujeres han sido salvados de la misma manera, desde Adán hasta el último hombre que va a vivir, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Claro está, como era presentado en esas épocas, porque era presentado en diferentes formas, y los judíos lo conocían de diferentes formas. En el Antiguo Testamento no se había revelado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre de Jesucristo está compuesto por dos palabras griegas. En esta época de acá, en 1500 años, no había griego. No existía ese idioma todavía, no se había revelado el nombre de él en esa palabra. Pero sí se conocía el hebreo, y con el hebreo sí se podía distinguir la diferencia que había. O sea que se había revelado por las palabras del tetragrama, la palabra que no se pronunciaba en el idioma hebreo, JHWH. Ese es el famoso tetragrama. Y ese famoso tetragrama era tan sagrado para los judíos que no lo pronunciaban, no lo decían, decían Adonai, que quiere decir, la traducción de Adonai en el griego es curios, que quiere decir Señor. Esa es la traducción de esa palabra, pero no usaban la palabra del tetragrama. Nosotros sí hemos hecho una transliteración de esta palabra como Jehová, título de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se le conocía en el Antiguo Testamento como El Elyon, o El Elyon, que es, quiere decir Dios Altísimo. También se conocía como Elohim, utilizando el sufijo plural que hablaba de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. También se conocía como El, así como tenemos el artículo El en español, esto significa Dios en el hebreo. Siempre estaba compuesto de un adjetivo, o sea, tenía Dios y tenía un adjetivo que lo acompañaba. Por ejemplo, El Shaddai. El Shaddai quiere decir el Dios de muchos pechos. Hablaba de las provisiones que nos daba tan extraordinarias. También El Olam, es otro nombre que tiene Dios eterno. También teníamos el nombre de El Ganá, el Dios celoso. También teníamos, se conocía como El Ay, Dios viviente, etcétera. Hay muchas maneras en que se representaba nuestro Señor Jesucristo. Dios viviente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Eran los nombres que se utilizaban en el Antiguo Testamento, que de paso hay personas que lo utilizan hoy en día, utilizan esos nombres porque su religión se pasa. Primero son personas que sí creen en el Señor Jesucristo, pero después se van a la ley y viven la vida en la ley cuando están en otra dispensación. En vez de estar bajo la gracia, están bajo la ley y utilizan todos los diseños de la ley. O sea que hay una confusión por falta de conocimiento. Y utiliza todos estos nombres que yo les acabo de decir en estos momentos en su oratorio. Nosotros ya sabemos que nosotros lo conocemos como el Señor Jesucristo, no lo conocemos como Jehová. Como Jehová lo conocían los antiguos, la gente del Antiguo Testamento. Vemos que es el Cordero de Dios, como lo pongamos, en cualquier forma que se ponga, el Cordero de Dios, como se reveló en el pasado, y ese es el objeto de nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo es el objeto de nuestra salvación. Solo hay un Salvador, entonces. El único Salvador es el Señor Jesucristo. No hay otro, no hay otra manera por la cual nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. O sea que todas las religiones antropocéntricas, centradas en el hombre, son religiones que no llevan a nada. Por eso es que yo les he dicho que es la carta mayor de Satanás. La carta mayor de Satanás es la religión que se utiliza para cegar a la raza humana del camino de Dios. Y es una carta muy eficaz, porque las personas tienen un vacío en su alma. Primero que nace con alma y con cuerpo, y siempre va a haber un vacío aquí. Este vacío se tiene que llenar con algo. Entonces la religión cumple ese vacío, y las religiones son muy parecidas. La religión hindú, por ejemplo, tiene hasta nacimiento, tiene hasta un río de Moisés, igualito que Moisés, el nacimiento de Moisés. Tiene una serie de cosas parecidísimas a la religión, si la podemos llamar eso, cristiana, muy parecidas. O sea que son copias. Ya sabemos que él es un falsificador extraordinario, maestro, un falsificador maestro, y lo que hace es copiar todo lo que es el plan de Dios para llevarse a los hijos de Dios. Miren, nosotros sabemos que el plan de Dios es organizado, porque Dios es organización, es organizado perfectamente. Y entonces, en la contextura genética de la persona está diseñada para reconocer la verdad. Así como nosotros podemos ver, que es un órgano vital que nosotros tenemos para poder ver, así tenemos algo, un radar dentro de nosotros para conocer la verdad. Y todos nosotros, como seres creados, tarde o temprano buscamos la verdad. Pero entonces, si la verdad está cubierta con la mentira, o si está falsificada, muchas personas se van, y después, como la gente tiene muy poca información, por ejemplo, la religión musulmana es una religión llena de odio. Para ellos, matar a un cristiano es ganarse tiempo en el cielo y ganar más mujeres en el cielo. Ellos ganan mujeres en el cielo con las cosas que hacen aquí. Entonces, lo que pasa es que esta religión, primero que ciega, aquí tenemos que nosotros estamos salvos a través de la fe en el Señor Jesucristo y estamos en comunión aquí, pero podemos salir, al igual que el incrédulo, al cósmico número uno o al cósmico número dos. Este cósmico número dos es de odio. En este sistema de odio están las religiones. Las religiones oscilan entre la arrogancia de creer que ellos se van a salvar por sus propias obras, y el odio es un odio que tienen para todo lo que no es de su religión. O sea que cuando hay alguien que persigue, dentro de la iglesia también ha existido eso. La iglesia católica persiguió y mató miles y miles y millones de personas en su inicio, porque ellos fueron perseguidos fuertemente durante la época del Imperio Romano, y después que ellos llegaron a ser, en los años 300, que tomaron el comando, entonces ellos fueron los que se invirtieron a matar gente también. O sea que la religión siempre tortura. Los judíos en el templo tenían cámaras debajo del templo donde torturaban a la gente que no estaba con ellos. En la Inquisición, en las épocas de Torquemada, en España, torturaban a la gente. El que no creía lo torturaban hasta que creyera. O sea que eso es la religión. La religión está en un sistema de odio, enajenados a Dios, creyendo que hacen el bien para Dios. O sea, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros no nos metemos con el libre albedrío, eso es cuestión de la persona. Cada quien cree lo que quiere, y nosotros no somos nadie para meternos en su vida. Lo único que podemos dar es darle la información, para que la persona crea si quiere creer. Pero la decisión la tiene que tomar ella, y no es por fuerza. No es porque te torturan o te suben el brazo o te alan las uñas y te quitan los dedos para que creas. Claro, hasta que muchas personas van a decir que sí creo. No, si te están torturando, pues sí, lo que tú quieras. Pero eso no es así. No es de la manera que es la salvación. El cristianismo nunca persigue a nadie. Nosotros nos perseguimos porque sabemos que somos hijos de Dios y todo lo tenemos. No tenemos esa necesidad. Ahora, las personas que están en la religión sí lo van a hacer. Siempre lo hacen. ¿Qué tenemos? Tenemos en las escrituras algo que nosotros hemos visto, que el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. El hijo de la libre es el hijo de la verdad, el que tiene la palabra de Dios y conoce y crece. Pues el otro es el que lo persigue para matarlo y para acabar con él. Entonces, lo que estamos viendo en este evangelio es que solamente hay un salvador, que es Jesucristo. Adán fue salvado, mira, aquí está la raza humana completa. Adán fue salvado por creer en el Señor Jesucristo. Él creyó en el Señor Jesucristo como se revelaba en esa época. Fue nuestro Señor Jesucristo que le daba clases a Adán en el paraíso, en forma de teofanía. Una teofanía es una aparición de Dios, y era nuestro Señor Jesucristo que le daba las clases antes de que se encarnara nuestro Señor Jesucristo. También Eva fue salvada de la misma manera, por creer en el Señor Jesucristo. Abraham fue salvado por creer en el Señor Jesucristo. Abraham lo conocía como Jehová, o sea, el tetragrama. Pero nos dice la Escritura, Abraham creyó en el Señor y le fue contado como justicia. Aquí está la imputación judicial de Dios. Cuando le dice fue imputado como justicia, en el momento que la persona cree, esta persona recibe la rectitud de Dios. Esta es la rectitud de Dios, que es el otro lado de la moneda de la justicia de Dios. Lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Es la justicia de Dios y la rectitud de Dios. Lo que pasa es que no tenemos esa palabra en el español, y las dos palabras la traducen como justicia, pero es la rectitud de Dios. Dios es recto y exige rectitud. Entonces lo que Él ejecuta, Él lo hace. Esto de aquí nos deja saber que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos algo de Dios. Esto es por la gracia de Dios que nos tenemos. Esta justificación que tenemos, la tenemos en el tribunal del cielo. Nosotros fuimos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es nada que nosotros podamos hacer. Simplemente tenemos la salvación porque Él nos las dio. No por nuestras obras, no por lo bien que nos portamos, no porque vamos a la iglesia, no porque hacemos las cosas buenas, nada de eso cuenta. Esas son obras humanas. Si las hace el incrédulo, como las puede hacer el creyente. Entonces, no tergiversen tampoco lo que les estoy diciendo. El hacer el bien no tiene nada de malo. La persona puede hacer el bien y ayudar a las personas necesitadas. Eso está muy bien. Pero nosotros lo debemos hacer llenos del Espíritu Santo, para que cuente. Si no, no cuenta. Entonces, aquí tenemos que el participio es muy importante. La salvación siempre ha sido de la misma manera desde el comienzo del tiempo. Siempre, nunca ha cambiado. Nadie se salva por la ley. O sea, que los judíos que vivían en la época de la dispensación de los judíos no se salvaban por mantener la ley. Nadie se salvaba por mantener la ley, ni podían perder su salvación una vez que la tenían por mantener la ley, porque lo que Dios da por gracia lo mantiene por su gracia. O sea que una vez que nos los da, no la tenemos que mantener por nuestras propias obras, porque entonces ya no sería gracia, ya serían obras. Esto es un argumento muy especial que pone Pablo en la Biblia: si es por obras, ya no es por gracia, por la gracia de Dios. Entonces eso lo podemos ver por medio del participio activo del verbo pistuo, el cual nos deja saber eso es lo que sucede. Por medio de la gracia somos salvados a través de la fe. Pistuo es fe. También vemos que le sigue a la palabra pistuo en él, de la fe en él. ¿Quién es él? Refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el regalo de Dios para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, él nacido de una forma única. Entonces, y ese es el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es el Dios Todopoderoso, en el cual no hay sombra de variación. Lo vemos también en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Ahora tenemos una cláusula negativa que le sigue en este versículo. La cláusula negativa dice: no perecerán. En el griego la palabra se escribe de la siguiente manera: es apolumi. En el griego tenemos otra palabra compuesta, apolumi. Es una palabra compuesta también. Ya habíamos visto una de estas palabras compuestas. Está compuesta de apo, que es una preposición de fuente, de la fuente última. O sea, de la última fuente donde pueden salir esas cosas. Esto es una preposición. De la fuente última, apo, lumi. Es la preposición de fuente última, que quiere decir, y del verbo olumi, que quiere decir morir o destruir. O sea, que aquí quiere decir destruir de la fuente última. Y esto quiere decir entonces que la destrucción emana de la misma persona. Esta persona que toma la decisión se salva o se pierde por sí misma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo se salve. Esa es la voluntad de Dios. Y Él hace lo posible. Si Él ve que hay una evolución positiva, Él manda lo necesario para que esta persona crea. Eso ya lo sabemos nosotros. Entonces vemos que la destrucción emana de la misma persona. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Que cada persona que va al infierno por su propia decisión. Esto es una cosa, la vamos a expandir un poquito más. No es que Dios manda a la persona al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda, más que tengan vida eterna. Entonces lo que sucede es que Él no manda a la persona al infierno. La persona por su propia decisión va al infierno. Y la decisión viene de la fuente última. ¿Cuál es la fuente última? De su volición, no de la fuente de Dios. Esto es lo interesante de ver este sistema organizado. Dios tiene el sistema muy organizado, donde dice: mira, si haces esto, va a pasar esto. Y si haces esto, va a pasar esto. Tú escoges. Si te vas aquí arriba, aquí tenemos esto. Si te vas aquí arriba y te tiras de aquí abajo, te vas a morir. No quiere que nadie se muera, que nadie se tire. Es más, este ejemplo lo vimos cuando Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate. En la organización divina, no nos debemos suicidar. Que si se tira la persona de aquí, se mata. Simplemente, eso es lo que nos está diciendo con esto. La persona se pierde por sí misma. En el orden de Dios, le está diciendo: mira, aquí está la salvación. Yo he provisto por ti. En mi amor, que es infinito, yo he provisto la salvación por ti. Ahora, tú estás en un conflicto angélico en el cual tu decisión es la que cuenta. Tu volición es la que cuenta. Si quieres tener vida eterna, lo único que tienes que hacer es creer en el Hijo. Y si no la quieres tener, ya estás condenado. Él no quiere que nadie se condene. Entonces, de eso se trata. De la fuente última de la abolición del individuo, con la cual no se mete Dios, sale la decisión de ir al infierno. Es la decisión del hombre, no la decisión de Dios. En su omnisciencia ya tiene todo preparado. Y nos deja saber que nosotros tenemos una escogencia. Nosotros podemos escoger lo que queremos hacer. O sea que Dios nunca ha enviado a nadie al infierno. Nosotros vamos al infierno porque rechazamos a Cristo. Él no nos manda. Nosotros vamos porque ya está organizado. Eso ya es una cosa que está preparada desde la eternidad pasada. Y esa decisión emana de la fuente última de nuestra persona. En otras palabras, todos los miembros de la raza humana tienen una oportunidad. Y eso es lo que nos dice el verbo y su etimología. Este verbo que estamos viendo, apolumi, nos lo deja saber. Apolumi, lo vamos a poner. Aquí tiene apo y delumi, la destrucción propia. Y la etimología nos lo deja saber que es por nuestra propia fuente que nosotros nos condenamos. Este verbo está en el aoristo medio subjuntivo. Esto quiere decir destruirse a sí mismo por medio de uno mismo, o sea, de la fuente última de uno mismo. Uno hace la decisión de tener esa autodestrucción, y se refiere aquí al juicio final. Aquí estamos hablando del juicio final. Este juicio final no está aquí, porque este es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. El juicio final está aquí. Este es el juicio final, y este juicio final es solo para incrédulos, para las personas que utilizaron el verbo apolumi. Eso es lo que nos deja saber el verbo. O sea, la persona que por su propia decisión dijo no a la cruz, se autodestruyó, y cuando llegue al cielo se van a abrir los libros en el cielo, y en los libros se va a ver lo que sucedió. Entonces, esto es lo que quiere decir, que la persona está parada enfrente de Dios para ser juzgado por haber rechazado por su propio libre albedrío al Hijo amado de Dios Padre. El tiempo auristo se refiere a un punto de tiempo, el juicio final en el gran trono blanco. Y lo tenemos de esta forma, el auristo. Aquí en este punto va a ser donde se juzga a la persona. Apocalipsis 20 del 11 al 14. Este libro de Apocalipsis es un libro extraordinario, creo que sepan. Tiene una cantidad de información extraordinaria de los eventos venideros, de la escatología, que son los eventos de venidero. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Aquí vemos la destrucción de la tierra y el cielo, como se conoce en estos momentos, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Estos muertos, grandes y pequeños, son los incrédulos. Aquí no va a haber creyentes, solamente los incrédulos van a este juicio de acá. Entonces son los que van a ser juzgados para la condenación, en otras palabras. Y el otro libro fue abierto. Hay dos libros. Este libro de aquí es el libro de las obras. Aquí hay un libro que es el libro de la vida. El libro de la vida y el libro de las obras. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Aquí están los incrédulos con todas las obras buenas que han podido hacer durante su vida. Fulanito de tal era un altruista increíble, un hombre compasivo como él solo, era un hombre que se preocupaba por la gente pobre, por la gente que se moría en los hospitales, se preocupaba por todas las personas necesitadas. Hizo 1,248,000 obras buenas. Dio todo su dinero para las causas buenas, para las obras de este mundo. Hizo de todo, pero cuando llega, llega al cielo con su propia rectitud. Esto representa la propia rectitud humana. Nosotros sabemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de la rectitud humana. Como trapo de inmundicia son la rectitud humana ante los ojos de Dios. Y ya sabemos lo que dice, en realidad, ¿verdad? Que son trapos sucios de menstruación ante los ojos de Él. O sea, que no sirven y son descartados. Como no está con la rectitud de Dios, todas estas obras son eliminadas y la persona se pierde. Aquí es la diferencia en este juicio de este juicio. En este juicio, aquí tenemos las obras de este hombre. Vamos a ver este de aquí también para que vean el contraste. Se las lee, mira, esto. Tú la hiciste estas obras en el poder de la carne. Maldito es aquel que hace de su brazo su fuerza, o sea, de su propia carne. Esto es quemado en el tribunal de Cristo con madera, papel y paja. Pero la persona resulta que tiene la rectitud imputada de Dios porque creyó en el Señor Jesucristo. Esta persona es salvada, aún a través del fuego. O sea que sus obras son quemadas, no sirvieron para nada. Las obras que hizo en la plenitud del Espíritu Santo son oro, plata y piedras preciosas. Glorifican a Dios. Se hicieron en la plenitud del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces, continuamos con este juicio de aquí. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí tenemos las obras del bien humano, todas las obras que hicieron. ¿De dónde salieron? Del Hades. ¿Quiénes estaban en el Hades? Creo los del Antiguo Testamento. Donde se haya muerto la persona salía, y estas personas van a juicio, al juicio final. Este juicio final es para la destrucción completa. Entonces, continúa diciendo en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Aquí hay una creación del lago de fuego, y aquí sabemos que ese lago de fuego no existe todavía. Va a existir después del gran trono blanco, se llama. Entonces, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces tenemos que el que toma la decisión de morir con Cristo, ya la muerte segunda no le tiene nada que ver con ello. Nosotros no tenemos que ver nada con esto. El incrédulo sí tiene que ver mucho con esto. Por eso somos nosotros embajadores de Cristo en la tierra, para dejarle saber a la gente lo importante que es conocer al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no pasen esta eternidad. Miren, ustedes, yo no sé si han visto alguna vez algún accidente atroz, o ver cuando se pasan películas del holocausto, que son tremendas. Por ejemplo, en el holocausto hacían que las mujeres, cuando llegaban con sus hijos, decidieran, solamente para torturarla psicológicamente, porque los íbamos a matar de todas maneras, le dicen a la madre, escoge cuál de los dos te quieres quedar, tu hijo o tu hija. Imagínate, una madre teniendo que escoger con cuál de los dos se va a quedar. Entonces, cuando escogía, de todas maneras después le quitaban el otro, pero lo torturaban de una forma extraordinaria. A nosotros eso nos causa un horror, ver cómo torturaban a la gente, o los sistemas de tortura que utilizaban, que todavía se utilizan. Los chinos utilizan unos sistemas de torturas increíbles. Los árabes han utilizado sistemas de tortura increíbles. Por ejemplo, solamente le voy a decir esto no para asustarlos ni decirle nada, sino para que vean lo horrible que es lo que hace el ser humano a través de la naturaleza pecaminosa humana. Los árabes agarraban a una persona que estaba en sedición contra la persona que era el líder. Lo ponía, primero que todo, le dan unos higos que estaban fermentados de cierta forma que le causaba sensación de mareo y le causaba como el LSD, que los volvían así, los sacaban de onda a la persona, lo ponían loco, pues, en otras palabras. Después de eso, cuando él estaba en ese estado, lo metían en un tarro de estos enormes. Ustedes los han visto, son carros parecidos así a estos de aquí. Aquí está la parte de arriba, aquí está la botella y aquí está el tarro. Pero un tarro grandísimo. Entonces, todo el cuerpo se lo metían adentro y solamente le quedaba la cabeza al hombre afuera. Y la cabeza era más o menos, estaba en la parte del cuello, quedaba como en la parte del cuello de la jarra. Entonces a esta persona lo que hacían era que le metían aceite el jarrón y lo mantenían alimentándolo, lo alimentaban todos los días con estos higos. Claro está que esta persona en el aceite flotaba allá adentro, hacía sus necesidades y estaba en un estado de elevado, pues, con estas cosas que le daban. Cuando ya pasaban más o menos 30 días, tan débil quedaba el cuerpo que lo único que tenían que hacer era mover rápido esta cosa de aquí, dos o tres hombres lo movían y se le caía la cabeza. Le rompían la cabeza así porque no tenía fuerza, ya todos los músculos se le habían debilitado tanto que ya no tenía ninguna fuerza. Estos son sistemas de tortura que utilizaban ellos y eso se lo presentaban a la demás gente. Eso no es nada. En los viajes que hacía Marco Polo vio, para mantener estos jefes chinos que tenían, cada uno tenía unos ejércitos grandísimos, y para evitar la sedición era una dictadura absoluta. Tenían un hombre flaquito con unos anteojitos así en la parte de abajo donde tenían las cámaras de tortura. Le llamaban las mil muertes. Era la cámara de tortura de las mil muertes. Lo que hacían con la persona es que a estas personas, primero que todo, le daban una purga para quitarle todo lo que tenía, porque los dolores iban a ser tan fuertes que estas personas no podían retener lo que tenían adentro. Y lo que hacían era que tenían una caja de los puntos vitales del ser humano. Entonces cada caja, habían 360 partes del cuerpo humano que ellos tenían ya catalogadas, y cada parte del cuerpo humano tenía 3 o 4 papelitos, y esos papelitos era o que lo quemaban esa parte, o que la cortaban esa parte, o que le incrustaban como una aguja en esa parte. Dentro de las partes del cuerpo, claro está, depende de lo que salía primero. Agarraban a la persona, la amarraban, y esa persona iba a morir. Eran las mil muertes, y lo que tenía que hacer esa persona es mantener la vida la mayoría del tiempo posible, y lo agarraban por sedición. De paso, de sedición, porque oyeron una murmuración de que estaba en contra del rey. Le llamaban a esta persona el ascosquillas, le decían, el que hacía cosquillas. Entonces este hombre insignificante sacaba los papelitos diarios y hoy tocó el ojo derecho. ¿Y qué salió? Con punzón hoy. Se agarraban el ojo derecho y le punzaban el ojo derecho y le dejaban eso ahí. Si el tratamiento que le hacía causaba que sangrara a la persona, le tapaban la sangre y le volvían a torturar. Hoy te toca con candela. Entonces la persona, imagínese, primero ojo, después sale un dedo, el dedo en la uña, entonces a la uña le vamos a poner esto, y le ponían esto en la uña. Imagínese los dolores tan extraordinarios. En la rodilla, a las mujeres podía ser los pechos, al hombre podía ser cualquier parte que saliera, era la parte que le torturaban. Entonces, claro está, esa persona, a medida que pasaba el tiempo, se hinchaba, se iba hinchando y gritaba, y horrible. Imagínense una cosa tan horrible que no puede hacer nada, y le pedía que lo matara, por favor, que lo matara. Este hombre era uno de los hombres más ricos en este imperio. ¿Por qué? Porque la gente le daban toda su fortuna a este hombre para que matara a esa persona rápido. Yo lo único que les estoy diciendo esto no es para dejarlos locos con estas cosas que han sucedido y que suceden en el mundo. Lo único que les estoy diciendo es que eso palidece cuando se compara con el lago de fuego. Eso es para siempre. Personas amadas que nosotros conocemos, por eso se dice que nosotros les debemos el evangelio, porque estas personas van a pasar, una vez que mueran, una cosa horrible sin cesar. Así de tremendo es lo que pasa, y hay una separación de Dios. Por eso es que nosotros somos comandados a hacer esas cosas. El ser humano es capaz de cualquier cosa a través de la naturaleza pecaminosa humana, de cualquier cosa. No vayan a creer que la gente dice, no, que los hombres en realidad son buenos, lo que pasa es que las circunstancias los hacen malos. No, los hombres son malos, la Biblia no los dice, son pecaminosos, irremisibles somos nosotros. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos ver lo que es la realidad y nos retiramos de eso. Vemos lo que sucede. Aquí tenemos la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces la voz media que tiene en el griego indica beneficio. Y es la siguiente: la persona se beneficia al no destruirse de la fuente última de su propia abolición. O sea que cuando ustedes hablen con una persona y le dan el evangelio y la persona dice que no, no se desanimen, eso no es contra ustedes, no le está diciendo no a ustedes, le está diciendo no a la palabra de Dios. Pero el mandato de nosotros es ser embajadores de él y darle de nuevo el evangelio a esa persona. Tarde o temprano, una persona pone la semillita, pero otra persona es la que la riega, le riega con agua, y de repente la semillita crece y la persona cree, que eso es lo importante para que se salve. Entonces vemos que lo que sucede es que como creyente, cada uno de nosotros tenemos que, se puede ser miserable esta vida, pero como creyente nunca nos podemos autodestruir. Nos podemos matar si tomamos decisiones. Ya sabemos que si nosotros nos mantenemos fuera del área de comunión, fuera de conocer a Dios en carnalidad todo el tiempo, va a llegar un momento en que con eso que yo les he dicho a ustedes que está en la Biblia, que se llama matayotes, este matayotes es un vacío que da la doctrina satánica. Si la persona lleva mucho tiempo en uno de estos dos círculos de arrogancia o de odio, esta persona va a dar una cantidad de doctrina satánica, y claro está, ya la computadora no va a funcionar como tiene que funcionar. Esta computadora, que es una computadora maravillosa, si le dan basura, saca basura, y si la persona es muy inteligente, hace una basura extraordinaria, pero es basura de todas maneras. Y llega hasta un punto en que la persona empieza a tomar drogas. Si toma drogas es peor, porque va a la más todavía a la doctrina satánica, y llega a su autodestrucción del cuerpo. Nos dice en la iglesia, tenemos ejemplos en la Biblia como le dieron el cuerpo de un hombre a Satanás para la destrucción del cuerpo, pues no puede destruir el alma, no puede destruir el espíritu, pero sí puede destruir el cuerpo. O sea que el ser humano se puede matar, puede destruir su cuerpo, pero no puede destruir su espíritu y su alma. Eso pertenece ya a Dios, y eso nos lo debe saber la palabra de Dios. Francamente que en la palabra de Dios está todo de una forma extraordinaria. Vemos que la persona puede tomar esa decisión, puede ir al juicio final si decide a la persona hacerlo, o puede creer en el Señor Jesucristo y evitarse todos esos problemas. La cosa es que ya entra en la familia real del Señor Jesucristo y ya es otro, estamos en otra cosa, estamos en el crecimiento. Vemos que el juicio es solo para incrédulos, solo para aquellos que se autodestruyeron porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Recuérdense que Dios a su propio Hijo lo destruyó en la carne, que cuando fue a la cruz dejó que lo crucificaran para que pagara por, de tal manera nos amó que dio a su propio Hijo para que él fuera y muriera en la cruz. Vemos que también esta información se encuentra en el modo subjuntivo, y el modo subjuntivo por lo general indica un potencial, algo en potencia, en otras palabras. Y en este caso simplemente indica que este modo subjuntivo está utilizado con la cláusula de propósito. Hay un propósito definido por el cual está la cláusula, en otras palabras. Y eso lo podemos saber, que esta destrucción entonces es potencial para todas aquellas personas que rechazan al Señor Jesucristo. Todas estas cosas que yo les digo cuando les hablo, yo sé que a veces es difícil entender todo esto, porque yo les estoy sacando la etimología, la gramática del griego, y esto puede causar un poquito de confusión, especialmente si no han tenido clases de gramática y de sintaxis y de diferentes partes de morfología de lo que es el habla, que está dividida. Pero lo tenemos que dividir en el griego si queremos saber el contenido, si no, no lo podemos sacar el contenido. O sea, tiene que ser una forma, algo organizado con la cual se saca. Y eso es lo que nos deja saber a nosotros exactamente el significado de cada palabra. Y de ahí es que podemos limpiar muchas cosas que salen de una manera en la traducción, pero en realidad, la verdad, tienen otro significado basado en el estudio profundo sintáctico de la palabra. Entonces, también indica que el propósito de Dios nunca es el de juzgar con el lago de fuego a ninguna persona que haya creído en el Señor Jesucristo. Nunca. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces vemos que este es el lago negativo. Usted nunca podrá destruirse a sí mismo de la fuente última de la abolición como cristiano. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Como cristianos no podemos autodestruirnos. Es imposible, porque ya cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios. Ya estamos en la segunda fase del plan de Dios, ya creímos a través de la fe, ya entramos a la segunda fase, que es el cristiano en la tierra, la vida cristiana. Y la tercera parte ya la tenemos, que es la vida eterna, y la diferencia que vamos a tener es si nosotros avanzamos o dejamos de avanzar. Pero la salvación la tenemos. Podemos destruir el cuerpo, pero no podemos destruir el espíritu. Estamos salvos, tenemos la rectitud imputada de Dios. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, vemos que un creyente se puede quitar su propia vida, pero no se puede destruir espiritualmente de la fuente última de su voluntad. Esto también debe limpiar una cantidad de problemas y de inquietudes que puede tener una persona. No puede eliminar, son cosas espirituales. Esta persona está en Cristo, es imposible arrancar, no tenemos la fuerza como seres humanos para quitarnos de Dios omnipotente. ni siquiera los ángeles lo pueden hacer. Y eso se ve que la palabra apolumi se refiere al juicio final, la segunda muerte, al lago de fuego. O sea que, y ahora continúa con el versículo, dice, mas tenga vida eterna. O sea, en otras palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, el nacido de una forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí tenemos la parte que dice, mas tenga vida eterna. La palabra tenga en el griego es eco. Todavía se utiliza esta palabra en el italiano. Eco. ¿Cómo va? O sea, sí, lo tengo, eco. O eco le qua, así mismo es. Tenemos la palabra en el griego, eco, está en el tiempo presente. Está en el tiempo presente hablando del momento en que la persona hace, toma la acción. Esto quiere decir que la persona se mantiene teniendo vida eterna del momento que cree. Y la voz activa nos indica que cada persona tiene que tener la vida eterna por sí mismo. Aquí de nuevo regresamos al punto que tratamos esta mañana, que era que el bautismo de infantes, de niñitos, no tiene ningún significado. Primero que el bautismo, utilizan el bautismo de agua, que es un ritual que habla de la verdad, y ya sabemos que, pues, como ritual no tiene eficacia, porque ninguna persona se salva porque se echó agua arriba. El niñito no ha tenido la oportunidad de llegar al conocimiento divino. Entonces lo que sucede es que ese niñito no puede tomar una decisión para Dios. Ahora, el niñito se salva si se llega a morir automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios lo salva, porque Dios es justo, porque no ha llegado esa persona a tener conciencia divina. Vemos que el modo subjuntivo quiere decir que es el propósito de Dios que la persona tenga vida eterna. Miren, todo esto nos lo dice la morfología del griego. Todo esto que yo les estoy diciendo sale de una forma perfecta. También tiene una acción lineal. ¿Se recuerdan de la acción lineal? Continúa. Es una acción que continúa. O sea, que cuando sucede, sigue continuando, sigue adelantando esa acción. Y es la acción lineal presente que indica que usted continúa poseyendo la vida eterna y nadie se la puede quitar. No hay persona, no hay fuerza, no hay potestad, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni potestades, nada, nada nos puede quitar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos salvados por su sangre. Entonces, todo lo que les acabo de decir, en resumen, es el versículo de Juan 3:16. Y como pueden ver, es mucho más fuerte en el griego que en el español. En el español tenía ciertas cosas, en el griego le sacamos la conclusión exacta de que no es solamente el Hijo unigénito, no es el único Hijo de Dios, como dice el griego, como lo implica, sino que es el Hijo único de Dios, nacido de una forma única. Bueno, ya llegamos entonces al versículo número 17, paulatinamente estamos llegando a ver todas estas cosas. Si habían leído este versículo número 16, es un versículo que se utiliza mucho para la evangelización, no lo habían visto de esa manera. O sea que hemos entrado y hemos penetrado a lo que es la palabra de Dios desde el idioma original, viendo los puntos y comas que tiene. Ahora avanzamos al versículo número 17, que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No vino Dios a juzgar a nadie. Por eso fue que cuando él vino, ¿se recuerdan del incidente del vino? Que cambió el vino. Él no le dijo, cuerda de borrachos, sálganse de aquí. No vino a juzgarlos. Él lo hizo y la persona, si quería tomar, tomaba, y si no quería tomar, no tomaba. Eso era asunto de él. Eso es libre albedrío. Nosotros nos vamos a dar cuenta, al final de todo, que es nuestras propias decisiones los que valen. La decisión que nosotros tomamos por nosotros mismos. Si nosotros tomamos la decisión de avanzar, esa es nuestra decisión. Y no podemos hacer nada. Y se van a dar cuenta que lo único que pueden hacer es invitar a una persona para que vea, para que esa persona se alimente un poquito. Pero esa persona, si no lo quiere, no le puede forzar, no lo puede traer aquí así, que venga. Esa es la volición de la persona. No es, y eso lo van a ver una y otra vez a medida que van creciendo, lo van viendo más. A nadie se le puede forzar, es una cosa privada, individual. Sí quiero a Dios, sí te quiero conocer. No, no te quiero, no te quiero conocer. Está así, muy bonito, sí, habla muy lindo, muy inteligente y todo eso. ¿Qué gana con eso? A mí, por ejemplo, no me interesa que me echen flores, para nada, que digan que inteligente, eso no es inteligente. ¿Acaso me lo gané? Yo no me lo gané, eso es cosa, son cosas de Dios. La información que tengo no es mía, para comenzar, es información de Dios, no es mía. Yo no la inventé, la estamos sacando de la Biblia. O sea que eso no tiene absolutamente nada que ver con el asunto. Lo que sí tiene mucho que ver con el asunto es que la persona crezca espiritualmente. Eso es lo importante. Lo importante es que la persona llegue al conocimiento de Dios y se alimente con la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos, porque Dios lo envió al mundo. La palabra envió es la palabra apostelo. De ahí viene la palabra apóstol, la iteración es apostelo. De nuevo tenemos un verbo compuesto, aquí tenemos otro verbo que tiene apo en su configuración, ¿verdad? Tenemos que, de la manera que se encuentra en estos momentos apostelen, yo les he dicho que las terminaciones en el griego cambian, que está descrita la morfología del verbo, o sea, que lo acompaña y todo cambia. Aquí en este caso la palabra está como apostelén, que no tiene la doble L. Quiere decir enviar. O sea, apóstol quiere decir un enviado, una persona que fue enviada a hacer algo. Si vemos de dónde proviene la palabra proviene en las guerras que existían antiguamente, cuando se hicieron los barcos. Había un almirante que iba a ser escogido. Esta persona iba a ser escogida para ser el almirante del navío, de los buques que se habían construido para ir a la guerra o para llevar tesoros de un lugar a otro por el mar que existe entre la parte de Italia donde estaba el Imperio Romano, la sede del Imperio Romano, y África, ¿verdad? Tenían que pasar por este mar. Entonces lo que pasaba es que el grupo de personas escogía al almirante que ellos querían, pero nadie lo sabía, nadie sabía quién iba a ser esa persona. Al grupo de almirantes que venían, hacían una reunión y le daban una piedrita a todos. La piedrita no la podían ver. Cuando la persona voltea la mano, decía, ahora puede voltear la mano, y el que tenía la piedrita blanca era el que iba. Inmediatamente ese hombre era escoltado con el ejército romano, uno por un lado, otro por el otro, y cuando caminaban no podían hablar con nadie, absolutamente nada, prohibido terminantemente hablar con nadie. En el momento que se elegía, ese hombre se embarcaba directamente y desde el barco tomaba las decisiones y nadie se le podía acercar a él. El motivo era para que no se vendiera. ¿Por qué? Porque llevaban cargamentos millonarios, unos cargamentos extraordinarios, y entonces si hablaba con alguien, ese hombre se podía vender. Mira, va a ser aquí, úndelo aquí y nos repartimos lo que se saca, ¿verdad? Eso era un enviado, un apostelo, era un apóstol. De ahí viene la palabra apóstol, un enviado con una labor específica a la función, y es el que comanda. Si habían 12 buques mercantes, comandaba los 12 buques mercantes. Entonces era el que comandaba, era el enviado, era el escogido para esa labor. De ahí saca Pablo la palabra apóstol y apostelo. Entonces tenemos que esta palabra apostelo la vamos a ver y la vamos a desarrollar un poquito más con más tiempo, porque ya se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido cuando estamos viendo estas cosas, pero la vamos a desarrollar en la próxima clase. Vamos a empezar a ver esta palabra con más profundidad. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.